De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el hábito de fumar hace que se pierdan en el país 674.262 años de vida saludables. Uh-huh. Las mujeres fumadoras viven 7 años menos que las no fumadoras y los hombres fumadores 6 años y medio menos que aquellos que no tienen este hábito. En Colombia, la prevalencia del consumo de cigarrillo es del 17.1%. En hombres adultos, particularmente, es del 23.8% y en mujeres del 11.1%. En el caso de los jóvenes, la prevalencia es del 27.6%. Pero estas son unas cifras que sacamos de la nueva EPS, que fue quien las publicó. Pero la verdad es que yo creía que ya la gente no fumaba. Pero durante el 2015, Nueva EPS identificó 94.624 afiliados con enfermedades pulmonar obstructiva crónica, es decir, EPOC. Y en el mismo periodo de tiempo, 14.455 pacientes requirieron por su condición clínica cardiopatías, cáncer, apnea, asma, entre otros, suministro de oxígeno permanente. Y uno dice, pero si la gente sabe que esto causa cáncer y daños irreparables, ¿por qué seguimos fumando? Pues la verdad es que hoy es el día para no consumir tabaco y es el día para hacer las cuentas y caer en la cuenta de que es una muerte lenta, como dicen. ¿Quién nos acompaña, Clara?
Está con nosotros Javier Canal, él es gerente médico regional de la nueva EPS. Está desde Bucaramanga.
Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, nosotros, yo pensaba que ya la gente no fumaba tanto, pero resulta que por las cifras que la 9PS nos manda, no es que no fume, no es que fume tanto, es que sigue fumando, pero de manera empedernida.
Más o menos. Efectivamente, cuando uno mira la población total, sí, en las edades mayores, la tendencia que se ha visto es a disminuir el consumo de tabaco. Sin embargo, lo que resulta alarmante, y como usted decía al principio del programa, al principio de la nota, es que cuando uno mira las poblaciones más jóvenes, son las que mayor prevalencia de consumo de tabaco tienen. Efectivamente, en esos momentos, dentro de la población joven del país, la prevalencia del consumo de tabaco es del 27.6%. Lo que más alerta y lo que más temor produce esta cifra es que cuando uno mira las edades en las que se inicia el consumo, está hablando de edades muy tempranas que se relacionan adicionalmente con el estrato socioeconómico. Uh-huh. Cuando uno hace la dispersión de esos datos por estrato, lo que se ve es que en los estratos inferiores, el inicio del tabaquismo está hacia los 12 años. En los estratos superiores demora un poquito más, pero normalmente coincide con el inicio de la universidad. Siguen siendo cifras aterradoras, cifras que generan una pérdida de años de vida saludable importantes en la población. Efectivamente, el año pasado en Colombia, según un reporte de la OMS, se perdieron 674.000 años de vida saludable de la población, bien sea por enfermedad o bien sea por muerte temprana. Entonces son cifras que no tranquilizan, son cifras que nos obligan definitivamente a adoptar o a continuar adoptando las políticas que ha venido adoptando el Ministerio, como la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos, la prohibición de comerciales en televisión, en los dos canales aéreos, y definitivamente lo que nos obliga también es a mirar cómo generamos un programa que nos permita intervenir la población joven.
Claro, doctor Javier Canal, entonces uno ve que de pronto las campañas para el no consumo del tabaco sí están funcionando, en la medida en que pues de pronto sí ha habido disminución, pero ¿cómo nosotros ayudamos o contribuimos a que esto no siga aumentando, así sea un aumento leve?
Claro, definitivamente tiene que ser un esfuerzo de familia, tiene que ser un esfuerzo de casa. Cuando uno mira las estadísticas en la población mayor, efectivamente el consumo disminuye, pero lo que tenemos que garantizar es que nuestros jóvenes no lo hagan. ¿Cómo? Si tenemos fumadores en casa, pues obviamente prohibirles de tajo que lo hagan, inculcarle una vida saludable a nuestros menores y sobre todo en los colegios y en los sitios donde la población está más expuesta, que es en el ambiente escolar, por la presión de grupo, generar definitivamente junto con los maestros maestros y los colaboradores espacios en los que se incentive una vida saludable, una vida alejada del tabaco y de otros, obviamente, de otras sustancias que también resultan nocivas para la salud.
Pero doctor, la prohibición sí será lo suficientemente efectiva, porque parte de las razones por las cuales mis amigos y yo empezamos a fumar en la adolescencia era porque era prohibido, era divertido hacerlo, y luego ya muchos de nosotros, la gran mayoría incluyéndome, dejamos de fumar, pero uno arranca en parte precisamente porque le dicen pilas, es que el cigarrillo y no sé qué, entonces uno dice, ah, sí, será, y tenga.
No, efectivamente la prohibición no es ni la única ni la mejor arma. Como les decía, a pesar de que el ministerio ha sido tajante en la prohibición de dejar de fumar, el esfuerzo es de casa, es definitivamente en la familia, es definitivamente en la escuela, con la promoción de estilos de vida saludable y obviamente mediante el ejemplo. Pues uno no puede decirle a un hijo no fume mientras está fumándose un cigarrillito.
Claro.
No es coherente el discurso. Entonces tiene que ser un ejercicio de casa, no solo la prohibición, efectivamente el castigo no es lo único que funciona. Es principalmente una educación de casa, una educación de familia, estilos de vida saludable para el núcleo familiar, estilos de vida saludable en el colegio, al igual que estamos haciendo ahorita con las bebidas con alto contenido en azúcar, es producto de la educación y no de la prohibición.
Y de la publicidad.
Es que es bombardeo. Pero
claro,
doctor,
la publicidad pues ya está prohibida, ¿no? Ya,
sí.
ya no hay publicidad de cigarrillos en televisión, por lo menos.
Doctor, ¿es cierto que donde más se fuma es en Bogotá, sigue Antioquia, luego Valle del Cauca, Eje Cafetero, Boyacá, pero que donde menos se fuma es en la Costa Caribe?
Efectivamente, cuando uno mira estos departamentos que usted mencionó ahorita, es donde mayor concentración tenemos de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Si bien es cierto, hay unos condicionantes ambientales, por ejemplo, en Bogotá, pues la altura es un condicionante importante para la población que tiene EPOC, porque el nivel al que está la ciudad hace que sea más factible que requiera suministro de oxígeno. Lo cierto es que cuando uno mira el consumo, es más, la distribución está más por edad y por estrato que realmente por población, aunque efectivamente en Antioquia es donde tiene una, los antioqueños tienen una mayor prevalencia de consumo de tabaco, probablemente pues por la población campesina, los cultivos, la zona.
Lo está buscando la ambulancia. No, mentira, doctor.
No, creo que todavía no.
Doctor, toda persona fumadora que quiere dejar de fumar tiene como el miedo es de reincidir, de caer, de aguantarse toda esa sintomatología, los primeros días, pues toda como el, toda la maluquera que eso produce, y después volver a caer. ¿Por qué no le decimos a la gente, es que se deja, pues, cuando comienza a ver los resultados de dejar el cigarrillo, los resultados positivos?
Los resultados positivos comienzan a verse a las 24 horas de haber suspendido el consumo del cigarrillo, porque mejora la sensación del sabor y mejora la sensación del olor.
A las 24 horas.
Siente uno cómo la percepción del sabor de los alimentos cambia. Para decir que hay cambios a nivel cardiovascular, debe acompañarse además de ejercicio rutinario, pero uno observa ya cambios en la resistencia cardíaca prácticamente a las 72 horas de comenzar a hacer ejercicio. No quiero decir que vaya a pasar uno de ser una persona absolutamente sedentaria al mejor atleta, pero efectivamente el acondicionamiento cardíaco a las 72 horas ya es evidente.
¿Y el sueño también se mejora?
Claro, el sueño también se mejora porque la nicotina es una sustancia estimulante. Entonces, al no consumirla obviamente la conciliación del sueño se hace mucho más fácil.
Claro.
Para las personas efectivamente que temen todos los síntomas del síndrome de abstinencia que la nicotina y otras drogas generan, lo primero pues es asegurarle que a través de su EPS incluso puede solicitar el apoyo con todos los profesionales tratantes, el apoyo del médico general, el apoyo del neumólogo si requiere exámenes, hay exámenes, hay programas especiales en los que si bien no hay una terapia, un programa especial para las personas que quieren dejar de fumar, los programas que tenemos, los programas especiales y los programas de prevención y promoción, lo que hacen es promover efectivamente esos estilos de vida saludable. Uh-huh. Y dejar de fumar pues es una de las actividades. Igual hay medicamentos que pueden ayudar en este proceso, pues que claro, para algunas personas puede resultar complicado.
Claro, doctor Javier Canal, ¿qué tan cierto es que una persona que fuma durante muchos años deja el cigarrillo, a largo plazo, muy a largo plazo, pues sus pulmones se ven tan comprometidos que así lo haya dejado por 20 años, pero fumó durante otros 20, sufre las consecuencias muy a largo plazo?
Claro, efectivamente, al ser un vicio crónico, y por crónico me refiero a la extensión en el tiempo que tiene, los daños se producen durante todo este tiempo. Uno no hace una enfermedad pulmonar por fumarse dos cigarrillos un día. Uh-huh. Esta es una enfermedad que toma tiempo, el compromiso pulmonar secundario, no tanto por la nicotina, porque la nicotina sobre el pulmón no tiene efecto aparte de ser una droga estimulante, sino los demás químicos que sí eventualmente conducen a la destrucción del tejido pulmonar, no se desarrollan de la noche a la mañana. Toman años, de hecho, para desarrollarse, y desafortunadamente esta destrucción es irreversible. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me fumo un paquete diario durante 10 años, pues no voy a poder revertir los efectos de todo ese periodo de tiempo que fumé, y más o menos uno podría decir que es equivalente a fumarse medio paquete de cigarrillos durante 20 años o un cuarto durante 40 años. Lo que sí es cierto es que es absolutamente irreversible, ese tejido pulmonar dañado no se puede recuperar, no se mejora, y los efectos dependen de muchas cosas. Uno, pues obviamente una carga genética. Hay personas, de hecho, que son más susceptibles, por eso incluso hay personas que desarrollan enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, aunque no fumen, que son los fumadores de segunda mano. Y hay otras personas pues que genéticamente tendrían una predisposición a ser más fuerte. Segundo, la cantidad de cigarrillos que se fumen diariamente también tiene una incidencia importante en el desarrollo de la enfermedad. Y tercero, los hábitos de vida que se tengan adicionales, ¿no? Es distinto el daño que se realiza, por ejemplo, en una persona que fume pero haga ejercicio, a una persona que no fume y además no haga ejercicio y fume 30 cigarrillos al día. Pero efectivamente no se recupera el daño. Lo que uno puede esperar es que con el ejercicio haya una mejoría en la condición pulmonar, pero no en el daño que ya se hizo.
Pues doctor Javier Canal, lo mejor es ni siquiera acercarnos al cigarrillo. Mil gracias por estar con nosotros esta tarde en La Ventana.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la audiencia del programa y les deseo igualmente una excelente tarde.
Hoy es un día entonces para no fumar, intente dejarlo, hoy cualquier día es bueno para dejar el vicio.